La bienvenida entonces para el candidato de Alianza Nacional, el economista Javier de Aedo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un gusto estar en esta casa en la que he estado tantas mañanas en las tertulias hace un tiempo.
Sí, señor, y alguna tarde también.
Y alguna tarde con ustedes también. Bueno, pero las tertulias ya era una cosa semanal o cada 15 días, era muy frecuente.
Sí, señor. Recordarle a los oyentes que el economista Javier de Aedo nació el 28 de diciembre de 1961, Montevideo.
Montevideo.
Señor, está casado, tiene 6 hijos. ¿Edades?
De 21 a 2.
A 2. Muy bien, ¿quién cierra el cuadro?
Matías, tiene 2 años y medio.
¿Y usted?
5 varones y una nena.
Bueno. Economista, consultor económico y financiero, trabaja de forma independiente, fue director de la OPP y subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas entre el 90 y el 95, y ya confirmado y lanzado a la arena política de cara a esta campaña hacia las elecciones del 9 de mayo. ¿Cómo se siente al arrancar esta carrera que muchos dicen ya está perdida?
Bueno, yo creo que muchos dicen ya está ganada de otros lados. Del lado nuestro nadie dice ya está perdida. Y eso de que ya está ganada, en fin, es un tema de cierta soberbia y cierto determinismo que no necesariamente se da en política. ¿Quién iba a decir en Chile que iba a perder la Concertación de Izquierda, que también, igual que la Intendencia de Montevideo, tiene 4 gobiernos y 20 años? Pero con la diferencia de que mientras que allá fue muy exitosa y fueron buenos gobiernos en general, y los presidentes se retiraron con popularidad, aquí fue malo. Entonces, si perdió la Concertación en Chile después de 4 gobiernos y 20 años buenos, ¿cómo no puede perder el Frente Amplio después de 4 gobiernos y 20 años malos?
Uh-huh. Es decir, perder. Que usted no arranca ni mucho menos pensando que está perdida. Qué difícil, sí.
Que es difícil, sí, por supuesto, porque tradicionalmente, en tiempos quizá de la primera que votamos nosotros, que somos de la misma edad y estuvimos en la misma generación, en el mismo seminario, nuestros padres, sin duda, se hablaba de departamentos blancos y departamentos colorados. Hoy se habla de departamentos blancos, algunos colorados y también algunos frente amplistas. Entonces, Montevideo hoy es, hace 20 años, un departamento tricolor, digamos, de frente amplista. No es blanco y no es colorado. Pero estas cosas cambian. Yo recuerdo perfectamente a analistas políticos y expertos en opinión pública, los más reputados del país, diciendo, algunos de ellos, que si se mantenían las tendencias político-electorales y también poblacionales y sociales de los últimos tiempos, el Frente Amplio tendría que haber llegado a octubre en un rango de 54-57%, porque quienes dejaban de pertenecer al padrón electoral porque fallecían eran más de ciertos partidos, y quienes ingresaban al padrón electoral porque eran primeros votantes eran más bien de otro partido. Bueno, eso, si se hubiera mantenido en estos últimos 5 años, hubiera llevado al Frente a un rango de 54-57, y llegó a 48. O sea que es un cambio. Votó menos en octubre del 2009 que en octubre del 2004, que había ganado en primera vuelta. Y si se mantenía la tendencia, todavía la diferencia es mayor con respecto a lo que se esperaba en condiciones de tendencia que hubiera ocurrido. Entonces puede interpretarse como que hay una cierta saturación, que hay un cierto desgaste. Lo reconoció en esta misma sala Carlos Varela con Emiliano una mañana de la semana pasada. Yo tengo aquí la transcripción de la entrevista de espectador.com, y él habla del desgaste de 20 años de gobierno, y habla de los múltiples problemas, errores, defectos que él encuentra en la intendencia, con una honestidad intelectual realmente saludable, porque no es común en política, pero que nos exime a nosotros de hacer un diagnóstico cuando él lo hizo en forma tan precisa. Entonces, yo creo que se puede dar perfectamente. Todas las carreras largan todos desde el mismo nivel. Por supuesto que hay siempre alguien con más chance, porque es el que, en este caso, digamos, el que juega de locatario, de algún modo, por decirlo en términos deportivos, es el Frente. Pero yo arranco con el entusiasmo de ganar la carrera.
¿Y cómo se siente hoy en Alianza Nacional, sector al que, digamos, usted se incorporó de lleno y a full en la última campaña, y llega a encarnar y a protagonizar una candidatura, el peso que tiene el de la capital?
Es cierto. Yo, de hecho, la última vez que estuve aquí conversando contigo fue enseguida del 3 de febrero del año pasado, cuando yo me incorporé a Alianza Nacional y tú me invitaste a hablar de eso. Y ahora, justamente, muy cerca del otro 3 de febrero, estamos hablando de esta otra cosa. Entonces uno podría decir, bueno, en un año hice una carrera interesante dentro de Alianza. Fui el primer suplente de Jorge Larrañaga al Senado, soy su primer suplente y ahora me ofrece ser su candidato a intendente, y yo acepté inmediatamente y gustosamente. Entonces sí, es cierto, con Jorge Larrañaga lo vi desde el primer día, hubo una sintonía muy grande, pertenecemos a la misma generación.
¿Usted es wilsonista?
Esa definición es difícil porque hoy en el partido todos tenemos un poco de todo, me parece. Si yo tuviera que relatar mi historia, bueno, mi hogar era wilsonista. En el 71 yo tenía 9 años, porque yo soy de fin del 61, o sea que cuando la elección del 71 yo tenía 9 años, y en casa papá y mamá votaban a Wilson, y me acuerdo la tragedia que fue esa noche de las elecciones en que perdimos por pocos miles de votos, y estaba todo aquel tema famoso de que llegaban antes los votos de Artigas que los de Canelones y toda aquella historia. Yo tengo muy presente eso, a pesar de que tenía 9 o 10 años, casi 10 años por cumplir. O sea que el origen de mi familia sí es wilsonista. Mi primer voto después de la dictadura, en la elección del 84, fue al Movimiento Nacional de Rocha. En principio yo hubiera votado al wilsonismo, pero me sentí como votante en ese momento, como que había algunas señales del wilsonismo un tanto equívoca, y el Movimiento de Rocha representaba más lo que yo en ese momento traía en las espaldas de mi infancia en casa. Después sí, encontré un líder como Luis Alberto Lacalle, que en el año 86-87, cuando yo lo conocí, era una persona con unas características inusuales en la política, con una juventud no solamente en la cédula, sino en sus ideas. Y a través de Martínez Turla, recordado dirigente fallecido muy tempranamente, y bueno, yo empecé a trabajar con Sturla y con Lacalle, y trabajé en ese gobierno. Después estuve distanciado durante más de 10 años del doctor Lacalle, nos reencontramos hace 2 o 3 años, pero yo recién tomé una decisión de adherir a una de las dos candidaturas hace un año exactamente, el 3 de febrero. Me había mantenido equidistante de ambos, en una relación cordial y correcta con ambos, y teniendo participación en eventos de sus respectivos institutos de estudios, la Fundación Wilson Ferreira, el Instituto Manuel Oribe, pero hace un año opté por la candidatura de Larrañaga. Así que la respuesta no es sencilla. Todos tenemos de todo un poco, me parece. Todos tenemos algo de herrerista y algo de wilsonista. Yo me siento totalmente identificado con la línea que Jorge Larrañaga está marcando en el Partido Nacional. Me siento con una identidad absoluta, y bueno, durante la campaña hacia la elección interna yo marqué muchas diferencias con el doctor Lacalle.
Pregunto esto porque la doctora Analía Piña Irúa en algunas declaraciones ponía en tela de juicio que usted fuera wilsonista.
No, lo que pasó fue que el tema es que el teléfono descompuesto es bravo a veces, porque yo digo una cosa y tú lees el diario de lo que reproducen que yo dije. Yo lo que dije no es que Analía fuera herrerista. Yo dije en esa entrevista que me hicieron que ella era la candidata del doctor Lacalle y del herrerismo. Y yo soy el candidato del doctor Larrañaga y de Alianza Nacional y el wilsonismo. Ayer me encontré casualmente con Lacalle, caminando, nos encontramos en un parking y caminamos una cuadra juntos. Y me dice, no digas que Analía es herrerista. Ella es tan herrerista como tú, wilsonista. Le digo, bueno, no es tan así, le digo, los caminos de la vida a veces se cruzan. Lo cierto es que más allá de lo... Yo nunca dije que Analía fuera herrerista, es notorio que no lo es, ella es de origen Movimiento de Rocha. Pero en la vida no importa de dónde se viene, sino hacia dónde se va. Yo creo que en política especialmente es importante, no de dónde viene uno, que uno tiene derecho a haber evolucionado en la vida, sino de hacia dónde se va. Lo que importa es el rumbo, el destino, la agenda, el programa, la propuesta. Y en ese sentido yo me siento muy cómodo trabajando con Jorge Larrañaga, con los dirigentes de Montevideo, Gandini, García y Turralde, por mencionar a los tres que fueron reelectos diputados, pero también podría mencionar a Beatriz Argimón, a Sandra Echeverri, a Álvaro Lorenzo, que son los diputados que no fueron reelectos, y bueno, de allí para abajo, también a los ediles, con quienes me reuní los otros días, los ediles titulares y suplentes del Partido Nacional. O sea que Yo me siento muy cómodo donde estoy y bueno, es la propuesta, es la agenda la que marca lo que uno pretende hacer.
¿Qué está ahí? Con la doble candidatura, a usted obviamente, que pretende ganarle en las urnas a Analía Perúa, pero también le sirve que le vaya bien.
Obviamente, suma, ¿no? Y si somos del mismo partido. Muchas veces en estos días me ha pasado que hay periodistas que a uno le preguntan, pero casi en todas las entrevistas, pero en fin, ¿por qué dos candidaturas? Y yo les digo, pero escúcheme una cosa. Primero, yo vamos a sacar la cuenta cuando estén todas las candidaturas oficializadas. Sería una buena nota para Asuntos Pendientes, uno de los caramelos de las 2 de la tarde. 19 departamentos, 3 lemas principales, donde hay competencia de sectores. El Partido Independiente es un único sector en un solo partido. Pero 19 por 3 da 57. De esos 57 casos, ¿en cuántos va a haber un candidato único y en cuántos no? Yo apuesto que por lo menos en el 90% de los casos va a haber más de un candidato. Entonces no es nada original tener dos candidatos. Y hay que tener en cuenta una segunda cosa. La Constitución cambió hace algunos años, en 1996. Cambió para las reglas de juego de la elección presidencial, pero mantuvo prácticamente, más allá de retoques, las reglas de juego de la elección municipal. Simplemente también las separó en el tiempo de las nacionales. Pero en cuanto al doble voto simultáneo, ¿no? La ley de lemas, el famoso, como cuando éramos chicos, que se decía que el voto era tan secreto que no se sabía quién se votaba, porque uno pensaba que votaba a Pacheco y votaba a Sanguinetti, o pensaba que votaba a Carlos Julio y votaba a Lacalle, por ejemplo, o a Guerrondo y Wilson, ¿no?, en su momento. Bueno, hoy esas reglas de juego están vigentes para las municipales y dejaron de estarlo para las nacionales. Entonces, en esta elección del 9 de mayo hay dos elecciones al mismo tiempo, la interna en cada lema y la externa hacia los otros partidos.
Muy bien, ¿cree que el proceso de descentralización, el camino hacia las alcaldías, debe suspenderse efectivamente?
Yo creo que sí. No sé cuál es la opinión de mi partido. Yo creo, y la pregunta que tú haces es muy precisa, si debe suspenderse, no derogarse. Derogarse no, yo creo que es un buen camino, pero creo que es una ley que pecó, como muchas leyes de este gobierno que termina, por el apuro, por la improvisación, por querer poner un tilde más de hecho en una lista, como la ley de educación. Cumplimos, lo hicimos, y no importa el contenido, no importa si salió bien o mal, la hicimos. Yo creo que esta ley se hizo de apuro, tiene muchas complicaciones. Entre otras cosas, hay quienes son expertos en legislación electoral y dicen, ¿y qué pasa si Mauricio Almada, que tiene su credencial en el circuito tal, pone en el sobre al candidato a intendente Javier de Aedo para el departamento y candidato a alcalde a un amigo de él de otro barrio y no se da cuenta que es de otro barrio? ¿Le anulan el voto? Es una pregunta, ¿no? Digo, estas cosas están en dudas y esto generaría...
Preguntas muy básicas todavía.
Demasiado bueno. Básicas para no estar resueltas. No, bueno, pero eso tendría que estar resuelto. Claro. Porque capaz que uno... Yo me mudé hace unos años y ahora mudé mi credencial. Pero mi esposa sigue teniendo la credencial de cuando era soltera, en el buceo. Entonces va a tener que ir a votar en el buceo como vota siempre, en el mismo circuito que el doctor Lacalle. Por allí, cerca de la capilla de San Alejandro vota. Y bueno, y Lacalle también sigue votando ahí, pero vive en Carrasco. Entonces, capaz que ellos... bueno, Lacalle es un hombre muy informado, pero capaz que mi señora dice, ah, qué bueno, de alcalde de aquí de Carrasco voy a votarlo. Y lleva la hojita al otro circuito y anula el voto por mí, porque supongo que me va a votar a mí de candidato a intendente. Entonces digo, estas cosas son confusas.
Y tampoco se puede votar cruzado, digamos, intendente de un partido y alcalde de otro.
Aparentemente no. Por eso, que también podría ocurrir. ¿Por qué no? Si es cuestión de darle libertad al elector. Entonces, ¿por qué hacerle apuro las cosas? ¿Por qué embarrar la cosa mal? ¿Por qué ese apuro por lo hice, lo cumplí, el tilde en la lista y lo hice mal? A mí en estos años, me acuerdo, me lo decía Lito Alfi, que es un colega y amigo y correligionario orinegro, a pesar de estar en un partido distinto, me decía, pero ¿te das cuenta? Me ha pasado que algunos senadores me dicen, no importa, si está mal redactado no importa, después se arreglará, pero ahora hay que votarla. ¿Y dónde quedó el viejo legislador uruguayo que era un lujo, que era un texto pulido, que cambio, ¿no? Que evolución.
De Aedo, ¿cómo es su relación con el presidente electo José Mujica? Porque no hay duda de la importancia de que esa relación sea muy buena entre el gobierno nacional, mire, y el gobierno departamental.
No nos conocemos personalmente, nunca fuimos presentados ni participamos de una misma reunión o evento. Primero, es mi presidente desde el 1 de marzo. Yo tengo esa visión de la política. Para mí el presidente no es de otro partido. Para mí siempre fue mi presidente. Fuera blanco, colorado o frente amplista. Que eso no significa ser oficialista. Significa simplemente ser uruguayo, ser oriental y creer que el presidente nos representa a todos. Entonces, desde el 1 de marzo es mi presidente. Un presidente que, más allá de que uno pudiera tener visiones muy distintas originalmente y mismo durante la campaña electoral, desde que fue electo presidente, yo creo que casi que no ha cometido errores. Yo creo que hubo dos errores simplemente. Uno es hablar con los piqueteros de Gualeguaychú y otro hablar este tema de Maradona y la droga, que yo escuché lo que ustedes decían más temprano y comparto con ustedes el punto de vista. Pero son dos errores menores en relación a tantas otras cosas que hizo. Yo creo que hizo un gabinete muy interesante. Mucho mejor es este gabinete inicial del gobierno Mujica que el inicial del gobierno Vázquez.
¿Por qué?
Y yo creo que baja el promedio de edad unos cuantos años, y eso no es poca cosa en este país. Y creo que sube varios puntos y niveles el nivel técnico de los ministros. Es cierto que Vázquez tuvo una decisión de una representatividad sectorial que ahora también se mantiene, pero con las cabezas de los sectores políticos. Aquí no necesariamente es así, están más en el Parlamento. Son decisiones políticas que uno no puede criticarlas, pero yo objetivamente, mano a mano, me quedo con este equipo y no con el otro. El hecho de haber puesto a Fernando Lorenzo de ministro de Economía creo que es un lujo para nuestro país. Aparte de ser un amigo mío personal, es una persona de altísimo nivel técnico y con experiencia política. En fin, son decisiones muy acertadas. O sea que yo creo que yo soy de las personas que soy muy abierto. Yo escribo mis columnas todas las semanas, hasta hace poco tiempo, cada 2 semanas en el diario. Muchas veces elogio al gobierno, muchas veces lo critico. Y no me preocupa si algún correligionario va a decir, che, estás elogiando mucho al gobierno, y qué me importa, si lo tengo que elogiar es porque considero que así debe ser.
Entre Larrañaga y Mujica hay sintonía.
Es notorio que la hay, es notorio que hay una sintonía muy grande. Yo decía anoche en el acto de preconvención de Alianza, y lo dije en algunas entrevistas también, que si yo soy electo intendente, la primera llamada que voy a hacer al día siguiente es al presidente de la República para decirle que esa propuesta que él está impulsando de reforma del Estado, que yo la comparto, ese tipo de cosas por las cuales yo he pensado y he luchado y he escrito toda mi vida, la primera experiencia la podemos hacer juntos en la Intendencia de Montevideo. Si abrimos el micrófono a los oyentes o el mail, yo diría que le preguntáramos cuáles son, piensen tres organismos públicos que usted considera que actúan mal, que tienen un mal desempeño, que son ineficientes, que no son amigables hacia usted como contribuyente o como vecino. Yo apostaría que todos nuestros oyentes en alguno de los tres lugares ponen la Intendencia de Montevideo. Estoy seguro de eso. Entonces, si eso es así, bueno, la Intendencia podría ser el primer ejemplo en el cual aplicar una reforma del Estado inteligente y moderna para que una vez que se realice y sea exitosa, se extrapole a otras dependencias del Estado.
Y Aedo, ¿dónde va a poner el énfasis de esta campaña?
Si tengo que hablar en términos generales y no de un tema concreto, en el hecho de que para mí una Intendencia Municipal, y particularmente en el departamento de Montevideo, tiene que ser casi un segundo gobierno nacional. La agenda de la Intendencia de Montevideo para mí no es exclusivamente tránsito y transporte, que es terrible, iluminación, alumbrado público, que en algunas zonas es complicadísimo, y limpieza, barrido y recolección de residuos, que es terrible también. Esos tres temas son esenciales, están en la tapa del libro, que son municipales. Y esta Intendencia, en la medida que yo los iba enumerando, seguramente los oyentes dirían 1-0, 2-0, 3-0, ¿no? Todo bastante mal. Pero yo diría que la Intendencia tiene mucho que hacer en seguridad, tiene mucho que hacer en salud, tiene mucho que hacer en vivienda, en política de vivienda, tratando de que migre alguna población que está en zonas que no tienen infraestructura a zonas que han quedado vacías como La Aguada y que tienen infraestructura. En seguridad, por ejemplo, Bueno, la intendencia creo que no puede tener un servicio de policía propio, pero sí puede ayudar a la policía en materia de infraestructura, de apoyo, de logística. Yo estoy armando un equipo especializado en seguridad con personas que trabajan en el ámbito privado, en colaboración con la Policía Nacional, que me van a diseñar un plan de seguridad para presentar a lo largo de esta campaña. Gente que es experta en seguridad desde el lado privado, pero en contacto directo y estrechísimo con la policía desde hace muchos años, desde hace décadas en algunos casos. Entonces, ahí hay un ejemplo concreto. En resumen, la intendencia tiene que hacer bien las tres funciones básicas, pero no tiene que quedarse solo en eso.
En cuanto a la recolección de residuos, ¿qué piensa hacer?
Ahí lo que yo pienso es que la basura, los residuos, tienen que ser parte de una solución y no parte de un problema como son hoy. Hoy son un problema. Se ha mejorado el sistema con los contenedores, aunque hay algunos vecinos que no colaboran porque les prende fuego y esas cosas. Tampoco colabora el hecho de que haya los carritos, de que uno amanece a veces y se encuentra con que está todo el entorno del contenedor lleno de residuos que salieron, que sacaron en ese trabajo de hurgar que esta gente hace porque no tiene otra alternativa. Y eso hay que entenderlo también. Lo hacen porque no encuentran en el mercado, en la economía, son excluidos y no puede ser simplemente objeto de una crítica. Tiene que entenderse el porqué de esa exclusión y tratar de incluirlos. Entonces, si la basura y los residuos en todo el mundo tienen un valor económico, ¿por qué nosotros no formalizamos ese valor económico de modo tal de que esas personas que hoy trabajan informalmente en condiciones de inseguridad, porque además uno ve esas madres con dos o tres hijos chicos en un carrito tirado por un caballo que viene desde kilómetros de lejos bajo la lluvia, en frío, en invierno? Hay que cambiar la condición de esa gente, hay que ayudarlos a que, si quieren trabajar en ese rubro, bueno, pueden trabajar en ese rubro, pero que lo hagan bajo el paraguas de una organización que funcione, que sea formal y que les dé seguridades.
Cristal, ¿y sus propuestas de ADEO terminan en un aumento de la presión tributaria?
No, para nada.
¿Un mayor costo y, en definitiva, no, más carga al bolsillo del contribuyente?
No, ayer Martín Pintos me hizo una entrevista para el informativo de la tarde y después el título en el sitio web fue un tanto equívoco porque decía de AEDO no cambiará los impuestos. Y en alguna radio en la mañana que toman los títulos dicen no va a cambiar los impuestos. Bueno, ¿qué quiere decir que no va a cambiar los impuestos? Yo lo que le dije a Martín ayer fue que a diferencia de un gobierno nacional, donde un gobierno puede cambiar el sistema tributario, de hecho el gobierno que termina hizo un cambio cualitativamente importante al introducir un impuesto que no existía. En las intendencias no hay creatividad posible. Los impuestos, tasas y contribuciones están todos enumerados taxativamente en el artículo 297 de la Constitución. Entonces no se puede inventar, en la intendencia voy a poner el impuesto a tal cosa. No, no se puede. Está enumerada las cosas que se pueden grabar y ya están grabadas. Entonces, lo que yo decía es, la lista de impuestos es la que es. No va a dejar de haber ninguno y no va a haber ninguno otro. Lo que va a haber es una mayor eficiencia y justicia en la recaudación de los mismos impuestos. Por ejemplo, la patente de rodado. Tema bolilla que sale siempre.
¿Usted cree que va a zafar de la guerra de las patentes?
Yo creo que voy a contribuir a que esa guerra pueda pasar a ser una guerra fría y no una guerra como es hoy. Porque creo que si los quienes nos están escuchando en este momento agarran el valor de saben más o menos cuánto vale el auto que tiene, porque todo el mundo más o menos tiene idea de lo que vale el auto usado que uno tiene, y se pone en la página web de la DGI, donde está la lista de precios de automóviles del año pasado, que es la tabla de la intendencia que toma la DGI a los efectos del impuesto al patrimonio, modelo por modelo, año por año. Es un libro que tiene, no sé, 10 centímetros de grosor, es una lista interminable. Y uno encuentra el valor de su auto, el de aforo, se encuentra con que el aforo es muchísimo más alto que el precio que yo estoy. Yo se lo vendería a la intendencia al mío al precio que ellos ponen. Yo le ofrezco a la intendencia, ya que usted cree que mi auto vale tanto, se lo vendo a ese precio. Y más, le hago algún descuento si quiere. Porque es un disparate. Entonces, empecemos por aterrizar a la realidad los precios de los autos a los efectos de los aforos y la patente. Eso ya va a ser parte del trabajo. Y va a achicar la brecha con los que están cobrando de menos, porque también hay algunos que están cobrando de menos. Y eso no está bien. Eso no está bien. Pero entonces, yo puedo reclamarle al que cobre de menos que se arregle si yo no estoy cobrando de más. Porque yo, en definitiva, estoy contribuyendo en Montevideo a la brecha con el que cobra de menos cobrando de más. Entonces, mi propuesta es que llamemos a los que saben. No tenemos que inventar nada. Hablemos con Ascoma, con los que saben de precios de autos. Fijen ellos los precios de los aforos en función de los valores de mercado. Y cobremos en base a esos valores. Y que la gente tenga derecho al pataleo. Si el precio quedó arriba, que se revise. Y si no, que haya algún mecanismo para resarcir a la persona. Estoy seguro que se va
a... ¿Y se acabó?
Yo creo que se corta la hemorragia de autos que se van para el interior, para empezar. Y es probable que muchos empiecen a pensar en volver. Claro, quizá no alcanza con eso. Pero uno puede empezar por predicar con el buen ejemplo. Y esperar a que los demás actúen también. Y si persisten en actuar mal, bueno, hay que buscar otras soluciones.
¿Se tiene fe con ADEOM?
Yo creo que hay que saber cuál es el rol de cada uno. Yo creo que, y en esto, los cuatro gobiernos del Frente Amplio no les ha ido muy bien con ADEOM. Así que aquí no hay garantía de nada. Yo podría poner por arriba de la mesa mi relación con los sindicatos, con el PIT-CNT, cuando yo estuve en el gobierno del Partido Nacional, y convocar aquí a amigos como el diputado Bentancor, que estaba en la mesa sindical coordinadora de ENTES por ANCAP, gran hincha de Peñarol igual que yo, el Cholo Bentancor, Juan Manuel Rodríguez, que era mi interlocutor a nivel técnico en aquellos acuerdos, y tantos otros como los del Sindicato de la Bebida, y la relación hasta el día de hoy es, o Jorge Pozzi, de UTE, que ahora es director. En fin, la relación es impecable y siempre fue de una lealtad y una cordialidad impresionante, y llegamos a acuerdos muy buenos con Juan Manuel y con estos dirigentes, Villaverde de Oce también en aquel momento, Rubén. Así que bueno, si es por credenciales de diálogo, yo no le doy la derecha a nadie, absolutamente a nadie. Pero ADEOM tiene que entender el rol que cada uno tiene. Si uno es electo intendente, uno es el representante de la soberanía, junto con los 31 ediles que son electos por la gente también. Y ADEOM representa a los 8.000 o 9.000 funcionarios municipales. Cada uno tiene un rol. El que tiene que mandar es la intendencia. Y tiene que negociar con su sindicato lo que haya que negociar. Pero si van a empezar con propuestas como la que está hoy en la prensa, que no sé si es cierta porque es realmente increíble, de un sueldo mínimo de 32.000 pesos, conmigo eso no va. Eso es un sueldo que no es acorde para la realidad del país de hoy. Y eso, ¿por qué no se lo explicamos a la gente? Significaría que pagara todavía el doble de contribución, el doble de tasa de saneamiento, el doble de patente. Entonces, en ese caso ya no quedaría ni un auto empadronado en Montevideo. Entonces, vamos a hablar claro, vamos a no hacernos trampas a solitario.
Tenemos que dar por aquí. Yo le agradezco al economista Javier de Aedo, precandidato del Partido Nacional, candidato del Partido Nacional a la Intendencia de Montevideo, que nos haya acompañado. Muy amable.
Bueno, el gusto fue mío. Hasta cualquier momento, Mauricio.